El pasado 27 de febrero se mandó a Cortes el proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia del gobierno del PP, que bueno, modifica la aún vigente ley de protección jurídica al menor, que si no me equivoco es del año 96. Pero no solamente esa, sino que bueno, modifica un buen número de leyes, como el Código Civil, por ejemplo, o la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, la ley de adopción, un montón de ellas. Para poder desgranar convenientemente este asunto y hablar de niños, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en este, una de las cosas que nos interesan en este programa, hemos invitado a la mesa del candelero a un compañero habitual, a Dani Reyes, que es educador y miembro de ese necesario colectivo que se llama Noah o Belén, que tienen un blog que podéis consultar con toda esta información. Buenos días, Daniel, y bienvenido a esta mesa del candelero.
Hola, buenos días y gracias por invitarme una vez más aquí al candelero.
Bueno, ya sabes que esta es tu casa y bueno, nos aprovechamos de ello de vez en cuando te llamamos. Dani, ¿era necesaria esta ley que ha hecho el PP o era necesaria una ley que no han hecho?
La verdad es que era necesaria la ley que no se ha hecho, ¿no? Porque a pesar de que pueda tener ciertos aspectos positivos, que es lo que están vendiendo, tiene muchos aspectos preocupantes. Quizá lo más importante sea entender por qué se hace esta ley. Esta ley no surge de la nada y, de hecho, ni siquiera es iniciativa del propio Partido Popular. Uh-huh. Esta ley se empieza a trabajar en ella fruto de, bueno, pues de la movilización social que se produjo durante la segunda legislatura de Zapatero, con todo el tema de los centros de menores, los problemas que había en el acogimiento familiar, adopción, etcétera. Y ya se empezó a trabajar en una comisión parlamentaria a finales de la legislatura. El adelanto electoral pues lo trajo todo al traste y el Partido Popular lo ha recuperado. Formalmente parece que es parecido a lo que se empezó a tramitar en la anterior legislatura, pero el resultado final pues está lleno de trampas, ¿no? Como no podía ser de otra manera, haciéndola quien la hace, esta ley. Uh-huh. Necesaria era porque, de hecho, el sistema de protección de menores en general a nivel internacional, pero especialmente en el Estado español, es un sistema totalmente obsoleto, caduco, basado en principios incluso preconstitucionales y que funcionaba de una manera totalmente disparatada, ¿no? Entonces era necesario sentarse a analizar qué estaba pasando en todo lo relativo a protección de menores. Se han dejado al margen la justicia juvenil, que creo que también deberían haberla tratado, pero era necesario reordenar todo el sistema. El problema es quién lo ha reordenado, claro.
Porque a los niños, ¿de qué hay que protegerles?
Pues leyendo la ley y viendo la realidad, primero hay que proteger a los niños, sobre todo de la administración pública, aunque parezca mentira, ¿no? El gran beneficiado de esta ley es la administración. Uh-huh. No los niños ni sus familias, que también, aunque hay ciertas mejoras en esta ley, siguen quedando un poco al margen. Y por supuesto, de rebote, quien sale muy beneficiado son las llamadas entidades del tercer sector, ONGs, OSIGES, uh-huh, empresas de servicios, etcétera, ya que la ley viene a, bueno, pues a bendecir la privatización de todos los servicios sociales relacionados con menores.
Claro, porque en algún momento del articulado, pero sí que comentan, bueno, hablan de alguna manera, dan por supuesto que los servicios serán prestados por entidades que se tendrán que inscribir en un registro y que tendrán que cumplir unos estándares de calidad. ¿Realmente hay algún proceso de evaluación de esos estándares de calidad? O
no, hay paripés. Hay paripés. De hecho, hace muy poquito se están aprobando, no sé si ya se han terminado, ¿no? ¿Cómo está la negociación de los pliegos de los nuevos conciertos en la materia? Pero los compas de Intervención Social en Lucha ya hace unos meses denunciaron que para ganar un concurso para gestionar un centro de menores se estaba valorando los parámetros que se siguen, el 95% de la puntuación deriva de la oferta económica y solo el 5% de las cuestiones técnicas y educativas que presente cada entidad. Claro. Con lo cual es evidente cuál es el objetivo del sistema, ¿no?
Me llama mucho la atención estos porcentajes que comentas, y seguro que a muchos de nuestros oyentes también, porque en educación infantil pasa algo parecido, pero el porcentaje no es tan alto. Me parece curioso que en una materia tan sensible como es el trabajo con menores que están en situaciones pues muy complicadas y con familias con dificultades y demás, o que son sometidos incluso a malos tratos y tal, me parece curioso que justo en ese colectivo tan complicado, tan difícil de trabajar, resulta que sin embargo lo que más se valora es, claro, ¿quién puede ofrecer ese precio?
Pues las multinacionales del sector, de hecho se están quedando cada vez con más centros. Pasa un poquito como con escuelas infantiles, realmente. Sí, bueno. Vemos a Florentino, el del Real Madrid, gestionando escuelas infantiles y también se le ha abierto el mercado a todos los servicios sociales, centros de menores, residencias de ancianos, atención a personas sin hogar. Todo esto lo están llevando ya las grandes multinacionales disfrazadas de beneficencia, ¿no?
Sí, CLECE, EULEN...
Eso es. De hecho, es que hay un problema y es lo que explica que esto sea así, y es que la privatización pervierte ya desde el origen la función de los servicios sociales. Un centro de menores ya no es un sitio que se utiliza como último recurso para asistir a un menor que no puede estar con su familia, sino que se ha convertido en un negocio. ¿Qué implica esto? Pues que hay que buscar menores que necesiten protección para poder ser usados como materia prima por estos centros, ¿no? De alguna manera.
De alguna manera podríamos pensar que se ha rebajado también, digamos, los criterios para considerar un niño como merecedor o como un niño en desamparo o en riesgo también.
Efectivamente, esta es una de las grandes trampas de la ley del menor, de la reforma que está ahora mismo tramitándose parlamentariamente. Y es que es una anomalía que nos separa del resto de países de nuestro entorno, como pueden ser Inglaterra, Portugal, Italia o Francia. En estos países, quien decide si un menor está en situación de desamparo o no es un juez. En España es la administración, los técnicos de la Consejería de Familia, o como se llama en cada comunidad autónoma, deciden quién está en situación de desamparo y por vía administrativa se instruye el expediente y se retira la tutela del menor sin que un juez haya visto en absoluto el caso. Es verdad que luego la familia tiene un tiempo para recurrir, pero incluso la ley se blinda a la administración en este aspecto, porque plantea que si se toma una medida de protección, es decir, se quita la tutela a una familia y se lleva al niño a un centro de menores o a una familia de acogida, no se podrá revertir esta situación con una primera sentencia judicial, sino hasta que no se agoten los recursos que puede hacer la administración, no se devolverá la situación anterior y no se devolverá ese niño a su familia. Es una manera de blindar las decisiones arbitrarias que toma la administración. Claro, se han cansado de ver situaciones como las que han pasado en Andalucía, en otras comunidades, donde se ha multado o se ha obligado a indemnizar con millones de euros a algunas familias por retiradas injustas de tutela, y con esto, con esta nueva ley, estos plazos ya de por sí lamentables, porque estamos hablando igual de 5 o 6 años para decidir si te devuelven a tu hijo o no, con esto el plazo se dilata todavía mucho más, ¿no?
Con el perjuicio que se supone para el niño, para la familia.
Efectivamente.
Bueno, es que es... ¿podríamos hablar entonces de maltrato institucional?
Sí, sin duda.
Sin duda. Desde la ley y también desde los centros.
Desde la propia ley, desde los centros y desde la propia administración que ejecuta la ley, ¿no? No tiene mucho sentido que una persona, porque haya sacado unas oposiciones o se haya licenciado en educación social o los estudios que tenga, decida de manera unilateral qué es lo que puede hacer sin tutela judicial. Esto es totalmente absurdo. Además, la ley todavía tiene otra trampa más, y es que da un plazo máximo de 2 años para revertir una situación de retirada de tutela. Esto quiere decir que no es que un padre o una familia deje pasar el tiempo y no reclame que le devuelvan a su hijo. Es que si tú reclamas y la administración te lo niega, pues pasados 2 años le pueden dar en adopción al niño y se acabó, ¿no? Ya no tienes posibilidades de recuperar, de una reunificación familiar en este caso.
Aunque luego parece que en la ley hay algunos apartados en los que se quiere suavizar, se habla del posible reencuentro con los padres biológicos en casos de adopciones.
Claro, de hecho, como siempre intentan vender la ley, tienen que poner caramelos para que la traguemos, ¿no? Es cierto que hay cosas positivas. Por ejemplo, se empieza aceptar el concepto de adopción abierta, que es algo que también ocurre en nuestros países del entorno de una manera totalmente naturalizada, que consiste en que siempre y cuando se considere que no es perjudicial para el menor, este puede mantener el contacto con su familia biológica mientras está viviendo con su familia adoptiva, con lo cual se establecerían unos mecanismos de colaboración muy necesarios, porque a un niño le puede sobrar los problemas de su familia biológica, pero no su familia biológica, ¿no? Entonces, además, será mejor tener cuatro padres que no tener ninguno. En este aspecto creo que sí que se ha avanzado. Bueno, hay otros avances, ¿no? También en este aspecto, por ejemplo, se reconoce el derecho de cualquier persona adoptada a conocer sus orígenes, con lo cual la ley obligará a la administración a guardar la información y ponerla a disposición de la persona afectada durante un mínimo de 50 años. Creo que esto es un avance. Incluso la ley, en el articulado, se explica que de alguna manera esto es para evitar el fenómeno de los niños robados, ¿no? Claro, el problema es que, he visto lo anterior, el plazo de 2 años, que es la administración quien lo quita, igual lo que estamos haciendo es legalizar el robo de niños en vez de evitar el problema. Pero bueno, en principio esto sería bien, estaría bien, tiene otras cosas importantes. Por ejemplo, aumenta las garantías de las familias numerosas, no dejará de considerarse a una familia como numerosa hasta que el hijo menor haya alcanzado la edad suficiente, que además se amplía, creo que hasta los 26 años en el caso de que esté estudiando. Pero claro, también, por ejemplo, se garantiza que los menores tendrán el derecho tanto de ser escuchados como de tener una asistencia jurídica adecuada. Y aquí es donde viene una de las trampas que bueno, resulta más esclarecedoras, de que todos los apartados positivos son papel mojado para tomarnos el pelo. Y es la disposición final décima, que dice literalmente: las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Vale.
Es espectacular, ¿no? No es que ya no es que no se dote de financiación a la ley, es que se dice que no va a costar un duro. Entonces, ¿quién va a pagar el abogado que dé esa asistencia jurídica? Nah, más conociendo el follón que hay con los turnos de oficio y...
El propio registro ese, para que la información esté 50 años, también alguien tiene que gestionarlo, ejecutarlo, meter la información dentro.
Efectivamente. Bueno, decía que era una trampa esta ley, es una ley tramposa.
Totalmente. Durante el mes de marzo hemos asistido a nuevos casos de denuncias de malos tratos institucionales, digámoslo así, en centros de menores. Tenemos el caso encima de la mesa que me comentaba Dani Reyes por teléfono cuando hablábamos de esta entrevista, el caso del Centro Virgen de Valvanera de La Rioja. ¿Qué ha pasado allí?
Pues ha pasado lo que pasa en todos los centros de reforma. En este caso no son de protección, son centros de internamiento por medida judicial, pero por eso decía que se debería haber incluido en esta ley. De hecho, bueno, pues curiosamente, un partido desconocido fuera de La Rioja, una organización política, lo que demuestra también que fuera de Madrid desconocemos la realidad social del resto de territorios que conforman esta monarquía bananera, que es lo que realmente tenemos. Pues bueno, el presidente del partido riojano, que a la vez es diputado regional, en rueda de prensa denunció los hechos que estaban sucediendo en este centro de menores. Y textualmente lo que denuncia es la utilización de grilletes, palizas, vejaciones físicas y morales, registros con desnudo integral y el uso de celdas de aislamiento. Evidentemente, bueno, pues esto ha saltado a la opinión pública, porque este partido lo ha denunciado, y Miguel González de Legarra, que así se llama este diputado, lo ha denunciado, y la respuesta ha sido la respuesta que nos solemos encontrar siempre. La administración niega todo, defiende la gestión del centro y a la empresa que lo gestiona, que en este caso es la tristemente ya conocida Fundación Diagrama. Y además, quien está, bueno, pues se le ha denunciado por calumnias, tiene que presentarse en el juzgado quien denuncia. Una vez más se intentan cargar al mensajero. Lo que pasa es que en esta ocasión les ha salido, bueno, por decirlo claro, un grano en el culo, ¿no? Y es que, para defenderse este señor de las acusaciones que le está haciendo la Fundación Diagrama, simplemente ha tenido que sacar a la luz pública un hecho que los medios habían ocultado, y es que la directora y el subdirector de este centro están imputados por delitos de coacciones y contra la integridad moral de los menores. ¿Cuál es el problema? Pues que la administración no ha tomado nota de esta imputación, no ha hecho nada, niega todo, y estos dos personajes siguen estando al frente de este centro de menores, uh-huh. a pesar de estar imputados por un delito directamente relacionado con su cargo, ¿no? Como claro, es sí, sí. coacciones y amenazas a los menores. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que a pesar de lo que se le viene encima tanto a este partido como a esta persona, han decidido tirar para adelante y han dicho que evidentemente no piensan mirar para otro lado mientras la situación de los menores sea esta. Y yo, que creo que voy a compartir muy poco del credo ideológico de esta formación, sí que creo que tenemos que reconocerle el coraje de enfrentarse a administración, fiscalía, un entramado tan potente como Diagrama y no callarse.
Sí, porque no es la primera vez que Diagrama tiene algún lío montado en alguno de sus centros. Ha pasado en varias ocasiones y en varios centros.
De hecho, a la Comunidad de Madrid se le cerraron varios centros. También es verdad que cuando el fiscal de menores era otra persona, si no creo recordar mal, era Félix Pantoja. Mm. Entonces, bueno, pues cuando vi allí lo que pasaba, se escandalizó y clausuró los centros. Mm. El fiscal que tenemos a día de hoy, lo que dice es que nunca jamás se ha trabajado tan bien con los menores como se hace en los centros de menores, ¿no? De hecho, cuando salió el informe del Defensor del Pueblo, el fiscal de aquí de Madrid, Manuel Mois, lo que hizo fue poner a car de un burro al Defensor del Pueblo.
Sí, recuerdo.
Es lo que hizo en defensa de estos centros. En este caso eran centros terapéuticos, muy similares sí. a los de reforma, solo que de protección. Sobre esto sí que habla la ley, por cierto, de los centros terapéuticos, si quieres luego...
Sí, si no me equivoco más, es la primera vez que se mencionan los centros terapéuticos en una ley.
Es la primera vez que se regulan. Antes tenían una pseudo-regulación autonómica, pero en realidad cada uno hacía lo que quería y eran un limbo jurídico. La verdad es que a priori lo que dice la nueva ley de protección a la infancia no está mal, sobre todo porque nos da la razón. Todas las denuncias que llevamos años haciendo se confirman en esta ley. ¿Qué hace esta ley? Una cosa básica, prohíbe, literalmente prohíbe, que la contención tanto física como mecánica como el aislamiento sean medidas educativas o sanciones. Se deja, bueno, pues momentos de último recurso tal, y además regula que el aislamiento puede durar como máximo 6 horas. Hasta ahora podían durar 7 días las penas de aislamiento. Claro, esto tiene muchos problemas, porque si no puede ser una sanción, ¿qué es? ¿Por qué metes en aislamiento a una persona? Por un problema, una grave agitación psiquiátrica, pero es que entonces no debe estar en ese centro. Claro. En ese caso, quien debe acudir es el SAMU psiquiátrico y atender a la persona y trasladarla a un centro sanitario si lo considera necesario. Pero bueno, en cualquier caso nos da la razón también cuanto a la medicación, porque se prohíbe su uso como sanción, también el drogar a los niños para como forma de castigarles o de tenerles controlados, se prohíbe. Claro, si tú prohíbes algo es porque pasaba, ¿no? Es lo que nosotros analizamos, que una ley prohíba expresamente que se utilice como sanción a un niño por portarse mal los psicofármacos, es porque esto se venía produciendo. Claro que todo esto tiene una trampa también, y es que quien va a controlar que esto sea así es la fiscalía. Claro, si Manuel Mois es quien va a tener que controlar que no metan en aislamiento a un niño, lo llevamos claro. Por eso es lo que nosotros exigimos, tanto en centros terapéuticos como en centros de reforma, es que se cumpla la legislación internacional, se prohíba esto y que haya acceso incondicional a los centros a entidades de reconocido prestigio, léase Amnistía Internacional, por ejemplo, que tuviera acceso directo sin tener que pedir, no, que pudiera llamar al timbre, entrar y hablar con los niños cada vez que lo estimaran oportuno.
Como el defensor de
por cierto, le han prohibido entrar en una prisión recientemente la Junta de Andalucía.
Al defensor
del pueblo le han dicho que no era el momento de entrar. Entonces ha montado el escándalo, pero bueno, es lo que reclamamos, que se abran las puertas y las ventanas de estos sitios. No entendemos por qué tienen que ser opacos. Además, siempre se amparan en lo mismo, en el supuesto derecho a la intimidad de los menores allí encarcelados, ¿no? Y es lo que están argumentando, por ejemplo, para atacar a otro caso que hemos tenido las últimas semanas de malos tratos en un centro, en este caso de reforma, en Almería, ¿no? En tierra de Oria. La plataforma digital centrosdemenores.es publicó un vídeo en el que se veía a dos chavales atados en la cama. Y bueno, pues la actuación que ha habido ha sido que, bueno, la Guardia Civil detuvo a Alfonso Galeana, que es el portavoz de esta plataforma, y es quien está imputado. en este caso. La Junta de Andalucía también lo ha negado todo. Por supuesto, la empresa también.
¿Le han imputado como qué? ¿Como porque ha difundido imágenes?
Y la Fiscalía está investigando quién ha grabado el vídeo para sacarlo fuera del centro. No se está investigando qué ha pasado con esos niños, ya que dicen que el vídeo es falso porque la secuencia de audio no se corresponde con la de vídeo. En fin, las excusas de siempre. Y el que está finalmente imputado es quien ha denunciado, como lo mismo que ocurre con los de La Rioja, o lo mismo que ocurrió conmigo mismo, ¿no? Que soy yo el que está imputado. Pasado casi 2 años y sigo esperando que el juez diga algo, pero ahí estamos imputados, ¿no? Es algo espectacular. Y no solo ocurre en centros de menores, ¿eh? Siempre que hay un proceso de institucionalización, cuando alguien intenta denunciar algún tipo de irregularidad, es el que se cae con todo el equipo. Pasa en residencias geriátricas, en centros de atención a discapacidad, etcétera, que cuando alguien intenta explicar fuera lo que pasa más allá de los circos navideños con actuaciones y estas cosas que organizan las empresas del sector, el primer investigado es él, ¿no? Parece que tienes que demostrar que no tienes nada en contra ni de la empresa ni de la administración para poder denunciar lo que pasa allí, lo cual me parece absurdo porque yo sí tengo mucho en contra de todas estas empresas, para empezar, que sean empresas las que se encarguen de atender las necesidades de las personas.
Porque me comentabas antes, un poco off the record, que hay otra forma de hacer las cosas. El ejemplo lo tenemos en el Mediterráneo, ¿no?
Sí, claro, es algo sorprendente. De hecho, sobre Grecia nos han estado contando mucho desde que ganó Syriza las elecciones, y en las últimas semanas hay un apagón informativo. Igual es que el discurso de veis cómo no se puede hacer nada y hay que hincar la rodilla no está calando, y parece ser que el gobierno griego está empezando a tomar medidas. Y en el tema represivo están tomando medidas bastante importantes y llamativas que aquí nos están contando. De hecho, el gobierno griego lo primero que ha hecho ha sido clausurar los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, algo que se viene reclamando en España desde hace, bueno, desde que existen los CIEs, y que sin embargo se nos explica que son una necesidad de seguridad y que tener algún tipo de control. Bueno, pues en Grecia el nuevo gobierno ha cerrado los CIEs y ha otorgado el permiso de residencia temporal durante 6 meses a todas las personas que estaban encerradas en estos centros, y según nos llegan las noticias no ha dejado de salir el sol, ni hay hordas de inmigrantes robando por las calles, ni sucede nada de esto. Una segunda medida que han tomado ha sido eliminar las cárceles de máxima seguridad que se implantaron en Grecia tras los atentados del 11 de septiembre para luchar contra el terrorismo. Supongo que Grecia tenía un serio problema de terrorismo yihadista en el 2001, y con estas cosas se pusieron las cárceles de máxima seguridad. Pues el nuevo gobierno las ha prohibido. Y en cuanto al tema de centros de menores, también han dado un paso adelante digno de alabar y a estudiar los resultados. Han decidido que solo habrá medidas de internamiento para aquellos menores que hayan cometido delitos que conlleven un serio peligro para la vida de las víctimas. Esto es delitos de sangre, homicidios, intentos de homicidio, etcétera. El resto de delitos que cometan los menores serán tratados de manera social, sin medidas de internamiento, con otro tipo de medidas alternativas, porque lo que se ha decidido es que no hay que atender delitos, sino tratar a niños. Entonces, bueno, pues creemos que este es el camino a seguir y que esperemos que el cambio que parece que se va a avecinar en nuestro país no vuelva a dejar en la cuneta a los de siempre, como ya ocurrió en la transición, ¿no?
Sí, porque parece que aquí la medida que se está haciendo es la prisión revisable, ¿no? Es decir, aquí judicializar más en el
asunto. Nos meten cadena perpetua, pero es normal. De esta gente que está en el poder ahora era lo esperable. A mí lo que más me preocupa es que los que vengan, los que cuando consigamos echar al bipartidismo, se olviden. Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en España cuando cayó el franquismo. Por ejemplo, los reformatorios del patronato de la mujer estuvieron en funcionamiento hasta 1984, donde se metía a mujeres por ser frescas, ¿no? Sí. Y este tipo de cosas estuvo en funcionamiento hasta 1984, ya con 2 años de gobierno del Partido Socialista. O cómo la reforma psiquiátrica no llegó hasta el 86, o cómo la ley penitenciaria, que establece que las penas son con fines reinsertadores, no llegó hasta todo el proceso de movilización de la COPEL, ¿no?, que puso en jaque al gobierno. Otra cosa es que luego lo hayan ido tergiversando, manipulando, metieran los FIES, pero lo que es el texto y las intenciones ahí quedaron. En Grecia también ha sido un proceso similar al que pasó con la COPEL. De hecho, si Syriza ha tomado estas medidas, ha sido por la presión social, una movilización muy importante, una huelga de hambre de presos, y le ocuparon la sede en Atenas, exigiendo, bueno, pues que no se olvidara de los marginados, dentro de los marginados, de los presos. Y parece que el gobierno griego ha reaccionado. Esperemos que el futuro gobierno español de transformación social, que esperemos que llegue y entre todos lo podamos poner allí, pues no se olvide de los de siempre, ¿no?
¿Confiamos en un futuro mejor o qué?
Sí, hombre, si no, sí, nos llevábamos, claro, no estaríamos aquí si no fuera así.
Sí, es que hay veces, perdón, hay veces que hay compañeros que me dicen, joder, es que el candelero a veces es la idea de la huerta. Digo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo que tenemos que reflejar, si no, no estaríamos haciendo este programa, lógicamente. Claro. Muy bien, Dani, pues estamos encantados de que nos cuentes esto. Te emplazamos más adelante para seguir un poco el seguimiento de estas noticias, a ver cómo van. Incluso se me ocurre que algún día podríamos hacer algún programa sobre cárceles, que hace mucho que no hincamos ahí también el diente.
Pues sí, además un tema también muy olvidado, que son los psiquiátricos penitenciarios, por ejemplo. Sí, sí, que claro. Son... La gente se cree cuando ve las películas, ¿no?, que es bueno que te declaren loco para no ir a la cárcel. Cuidado, yo prefiero la cárcel que un psiquiátrico, ¿no?
Sí,
a día de hoy.
Eso habrá que tratarlo. Muchas gracias por participar de este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta siempre.
Gracias.